Kaixo, arratsaldeon.
Las informaciones que llegan sobre la situación de Indonesia, cada vez vemos que van llegando menos, pero eso no quiere decir que no existan, eso no quiere decir que se viva allí una situación de necesidad, de urgencia, y sobre la que UNICEF está haciendo una campaña especial.
Sí, efectivamente. Ya han pasado pues casi 18 días, una cosa así, de esta situación de emergencia, de este terremoto seguido del tsunami que golpeó pues duramente, ¿no? Una de las zonas, Indonesia, que bueno, pues es recurrente, ¿no? En cuanto a desastres naturales. Podemos recordar hasta el tsunami del 2004, que solo en Indonesia pues dejó más de 200.000 víctimas y bueno, pues también en agosto, ¿no? Previo a ese terremoto y tsunami, pues también en la isla de Lombok, bueno, pues sucedieron una serie de terremotos que afectaron a más de 500 personas que perdieron la vida, ¿no? Y que actualmente también están desplazadas y, por lo tanto, vemos que se va sumando, ¿no?, las situaciones, y evidentemente el foco en estos momentos está en la isla de Célebes, como comentabas.
Vosotros estáis trabajando además allí sobre terreno y con las autoridades propias del país, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es mucho más fácil hacer llegar o, bueno, poder gestionar toda esa llegada de ayudas o, bueno, materiales y todo lo que sea necesario.
Sí, efectivamente, eso es fundamental. Y en este caso, pues más, dado que, bueno, pues al ser una zona, como decíamos, recurrente en desastres, bueno, pues también el gobierno está preparado para afrontarlo, pero, bueno, pues muchas veces se queda corto. Y aunque, bueno, pues en un primer momento quiere, bueno, pues poder trabajar de manera un poco, bueno, pues autosuficiente, ¿no? Abordando estas situaciones, bueno, pues las situaciones que se ha tenido que solicitar ese apoyo, ese trabajo coordinado, que realmente es lo que es más importante en estos momentos, en cualquier situación de emergencia, trabajar de forma coordinada. Y nosotros lo estamos haciendo con los diferentes ministerios del gobierno, en los diferentes ámbitos, tanto desde el ámbito de protección, educación, agua, saneamiento, nutrición, y junto con otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas y también organismos y organizaciones internacionales que están allí presentes.
Ya. Sabemos que normalmente lo que más nos llama la atención son los números, aunque no seamos del todo capaces de relativizar o ponerlos en nuestro entorno más cercano para ser conscientes de lo que está ocurriendo ahí. Vosotros manejáis números, supongo que son cifras que de un día para otro casi pueden variar, ¿no? Pero sí que tenemos unos tantos por cientos importantes que yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa también.
Sí, efectivamente. Y de hecho, en todos nuestros informes vamos tachando y vamos, ¿no?, desgraciadamente, aumentando también las cifras de afectados, no solamente las cifras de personas fallecidas, que, bueno, lamentamos tremendamente, pero al fin y al cabo donde tenemos que también poner el foco es en aquellos que han sobrevivido y que además, bueno, pues están en una situación pues muy, muy crítica y muy vulnerable, ¿no? Estamos hablando de más de 11.000 personas heridas graves, 83.000 personas desplazadas, más de 671 personas desaparecidas, que aún todavía no se ha logrado saber, ¿no?, si han fallecido o si realmente, bueno, pues están desaparecidas y están vivas a expensas de ser, ¿no?, encontradas. Después, bueno, pues también en tema de infraestructuras, ¿no?, pues es también muy importante conocer y tener esa evaluación para poder empezar a manejar programas y a trabajar acorde a ello. Estamos hablando de más de 2.700 escuelas dañadas, 67.000 hogares que también han sido afectados, centros de salud, sistemas de agua potable, que sobre todo esto último redunda de manera además muy directa en bueno, pues posibles epidemias que desde luego en estos momentos estamos tratando de controlar.
Ya, lo más importante además, aparte de la emergencia del momento cuando ocurre, suele ser normalmente los siguientes meses, sobre todo se hace incidencia en los 6 siguientes meses, sí, que pueden ser determinantes para muchas personas, en este caso niños y niñas, familias ya, bueno, pues que se han tenido que ver separadas, hacer un registro de dónde están. Es importante hacer toda esa labor de seguimiento.
Sí, efectivamente. Y además es importante que no caiga en el olvido. Por eso, bueno, pues poder contar con los medios de comunicación apoyando, ¿no?, para que realmente se sigan llegando noticias, ¿no?, y se conozca cuál es la situación de miles de personas, de miles de niños y niñas, es fundamental. Porque en un primer momento las peticiones son muy, muy importantes, porque estamos hablando de enfrentarnos a esa emergencia con esa cobertura de necesidades básicas, pero después estamos comenzando a hablar de esa recuperación, de esa rehabilitación, reconstrucción, construcción de las zonas, que también conlleva unos unos montos muy muy importantes de fondos, y que bueno, pues tenemos que también ser conscientes.
Personas, familias, como decimos, que están separadas, hay que identificar, reunirlos, y luego lo que siempre hablamos, los centros de educación, o bueno, los centros en los que los niños puedan acudir, centros seguros también, que siempre estamos hablando de ellos, pero en este caso también es importante que los haya, que sepan los niños dónde pueden estar, niños y niñas sepan dónde pueden estar, para que puedan ver sus necesidades básicas, por lo menos, atendidas. Estáis haciendo una campaña importante. Hace poco también nos escribió un oyente, un WhatsApp, diciendo, me escriben desde UNICEF, un SMS, todo vale, ¿no? O sea, todo cuenta, todo suma.
Sí, efectivamente. Tenemos diferentes canales desde la página web, donde está además toda la información y los canales también para realizar donaciones, el envío de un SMS o llamando al 900-907-500. Pero realmente, bueno, pues donde está el foco es sobre todo en conocer que los más pequeños no son siempre los primeros afectados cuando se produce una catástrofe natural, y que, bueno, nuestra prioridad en estos momentos es que cada niño y cada niña se pueda recuperar lo antes posible, pues, de una tragedia como esta que ha sucedido.
Se habla de que se necesitan casi 23 millones de euros. Es una cuestión importante. Para agua, para saneamiento, para educación, para salud, pero también para nutrición. Hoy además tenemos un día importante, porque bueno, pues hoy también tenemos que hacer una referencia a esta cuestión de la alimentación. Cualquiera, bueno, pues puede imaginar qué es lo que puede ocurrir si no tenemos para comer, ¿no?
Sí. En concreto, es uno de los sectores clave en el trabajo que estamos realizando en esta emergencia, garantizar la alimentación de los niños y las niñas más pequeños, para prevenir también el aumento de la desnutrición. Unas tasas de desnutrición que en Indonesia ya eran graves, ¿no? Antes de hablar de esta situación de emergencia. Estamos hablando de un 12% de niños y niñas con desnutrición aguda grave y un 36% con desnutrición aguda moderada. Por lo tanto, bueno, pues que estas cifras no vayan a más es fundamental. Y como decías, en un día como hoy, pues también tenemos ahí lo que, bueno, pues se está demandando, ¿no?, toda la comunidad internacional, todos los países que han acordado establecer unos objetivos, y siendo uno de estos el objetivo número 2, el hablar de hambre cero, ¿no? Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover una agricultura sostenible. Esto es fundamental, y cuando hablamos además de infancia, está en el núcleo. Hablar de luchar contra, poner fin, ¿no?, a todas las formas de malnutrición, hablar realmente de esa lucha contra la desnutrición, la emaciación de los niños menores de 5 años, es, bueno, pues abordar, bueno, pues una situación de sostenibilidad a futuro, porque sabemos cómo impacta, ¿no?, en las sociedades, bueno, pues todo ese retraso en el crecimiento de los niños y niñas, que después no van a poder acceder a esa educación, y todo lo que conlleva, bueno, pues para tener unas sociedades lo más productivas y sostenibles posibles.
Bueno, pues en este Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre, nos vamos a poner en contacto, si te parece, con Blanca Carazo, que es responsable del área de programas de UNICEF Comité Español, y ya está en Madrid. Blanca, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Como vemos, el Día Mundial de la Alimentación es importante, porque lo tenemos en la agenda de las Naciones Unidas, en ese objetivo número 2. Vosotros desde UNICEF incidís en ello una y otra vez, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿verdad?
Sí, sin duda. Bueno, este tipo de días como el Día de la Alimentación, lo que nos sirven es para recordar y para volver a poner en nuestras agendas, como está en la Agenda de Desarrollo Sostenible, pues el hecho de que todavía hay muchas niñas y muchos niños que no reciben la alimentación que necesita, y eso tiene unas consecuencias muy graves para su desarrollo y su futuro.
Vosotras estáis metidas en estas cuestiones y lo conocéis de cerca, pero también es verdad, es tan cierto el hecho de que el hambre es uno de los males que más rápida solución podría llegar a tener, ¿no?
Bueno, es rápida y a la vez es compleja. Quiero decir que hay muchísimos elementos, y lo que sí sabemos desde UNICEF, porque lo estamos haciendo todos los días, es que hay soluciones rápidas, eficaces y de bajo costo para que los niños reciban la alimentación que necesitan, para prevenir la desnutrición y para curarla en el caso de la desnutrición aguda. Lo que también es verdad es que para combatir el hambre y la desnutrición una parte importante es la provisión de alimentos, pero hay otros elementos que a veces son más complejos, como puede ser el que los sistemas de salud sean fuertes, es decir, que haya profesionales y que haya pues médicos, enfermeras cerca de las familias y de los niños más desfavorecidos. También pues hay otros elementos que al final son los que influyen muchísimo, que tienen que ver con el cambio climático y que tienen que ver con los conflictos y las guerras, y todo eso, aunque parezca que no tiene nada que ver, pues influye muchísimo en la disponibilidad de alimentos, en la disponibilidad de la atención sanitaria para los más pequeños y al final en todo lo que tiene que ver con la desnutrición.
Se incide directamente desde UNICEF, por supuesto, en la alimentación en los más pequeños, en los niños y niñas. Sobre todo, sé que llamáis vosotros una ventana de los 1000 días. ¿Esto qué es exactamente?
Sí, hablamos de la ventana de los 1000 días para referirnos al periodo que va desde la gestación hasta los 2 años de vida de los niños y las niñas. Y lo llamamos la ventana de los 1000 días porque es, digamos, la oportunidad de que un niño y una niña reciban la alimentación y los cuidados que necesiten y, por lo tanto, pueda crecer de una manera sana. ¿Qué pasa cuando en ese periodo, en esa ventana, no reciben lo que necesitan? Pues que es lo más probable es que ya arrastren lo que llamamos la desnutrición crónica, que tiene consecuencias para toda la vida, porque esa es una época muy delicada en la que se desarrollan tanto los tejidos y lo que es la parte más física, como incluso la parte cognitiva, las conexiones neuronales, y todo eso, si no está recibiendo la alimentación adecuada, no se desarrolla pues como si en un caso de niños y niñas que viven en un entorno donde tienen todo eso cubierto. Entonces, al final es una ventana en la que podemos conseguir que los niños sean tan sanos, tan inteligentes y tan fuertes como pueden serlo.
Sé que hacéis además campañas especiales para la lactancia materna, algo que está ahí, es natural, es barato, vamos a decir, pero que también hace falta unas campañas de información o sensibilización hacia el tema, ¿no?
Así es. La lactancia materna, fíjate, el inicio temprano en la primera hora de vida reduce hasta un 44% el riesgo de mortalidad neonatal. Es decir, ya estamos hablando no solo de desnutrición, sino de niños que pueden no llegar a vivir más allá de los 28 días. Entonces, efectivamente, es una solución, al alcance de todo el mundo, y sin embargo todavía necesitamos reforzar la importancia y lo bueno que es, tanto para la madre como para el niño, en cualquier situación. También aquí, importantísimo también, por supuesto, la alimentación de las madres para que puedan suministrar a los bebés pues esos nutrientes fundamentales.
Esos nutrientes que cada vez los encontramos en formatos diferentes, cada vez más adaptados al transporte, a estar luego después al almacenaje, al que estas familias se lo puedan llevar a sus hogares, no tengan que acudir a un centro hospitalario para dar de comer a sus pequeños y pequeñas, ¿no?
Bueno, supongo que te refieres a los tratamientos que sí. Utilizamos. Sí, esto ya es en el caso de niños a los que se les ha diagnosticado una situación de desnutrición crónica, perdón, desnutrición aguda, sí. Es decir, que necesitan, es una situación médica, o sea, es un diagnóstico médico, y hay un tratamiento, y efectivamente, hay una gran mejora porque ahora esos tratamientos son unas pastas que es muy, muy ricas en nutrientes y que la base es algo que nos parece tan sencillo como pasta de cacahuete, y que permite que las madres lo lleven a la casa, que vayan suministrándoselo a los pequeños en situación de desnutrición, y la mejora es muy notable en muy poquito tiempo, en 3 o 4 semanas.
Eso hace posible que se hable de logros que alcanzáis, por ejemplo, desde UNICEF, cifras que tenemos del año pasado que, bueno, pues nos traen una cara más amable. No quiere decir que se haya acabado con el hambre, no tenemos un hambre cero, aunque ese sería el lema de hoy, pero bueno, se va mejorando, se va avanzando, ¿no?
Sí. Poquito a poco vamos mejorando, y además, bueno, también hay que pensar que, o sea, nosotros hablamos ahora mismo de 51 millones de niños con desnutrición aguda, que es un poquito menos que el año pasado, y de 151 millones de niños con desnutrición crónica. Son números muy altos, pero es verdad que hay un descenso respecto al año pasado y también, bueno, tenemos que tener en cuenta que la población crece, por lo tanto, ese descenso pues es un poquito más, ¿no? Pero bueno, como comentas, o sea, lo que siguen siendo números altos, seguimos teniendo que trabajar muy fuerte y conseguir recursos y conseguir programas que nos permitan que todos estos niños pues puedan tener una alimentación correcta, puedan tener un desarrollo correcto y ser pues mucho más sanos, ¿no? Y más felices.
Uh-huh. Tenemos puntos negros, puntos que recordamos, si te parece.
Sí. Sobre todo hablamos de situaciones muy graves en zonas que además suelen ser zonas de conflicto. De hecho, el año pasado, por ejemplo, estuvo a punto de declararse la hambruna en Yemen, en Sudán del Sur, en Somalia y en Nigeria, que no por casualidad son cuatro países donde hay conflictos armados. Entonces, eso es no solo, pero son desde luego pues las situaciones más graves y además donde es más difícil también el acceder y llevar ayuda a los niños que más lo necesitan.
Bueno, pues esta es la fotografía, esta es la situación. Recordamos también la situación de Indonesia, Elsa. Bueno, contigo, Blanca, que también es necesaria que esté asegurado la alimentación en este punto, ¿no?
Sin duda. Sí, en cualquier situación de emergencia es particularmente importante, pues, esta atención a los niños y a las niñas, que incluya pues el saber su estado nutricional y el suministrarles la alimentación que necesitan y el tratamiento en caso necesario.
Pues si alguien quiere más información, no tiene más que acercarse a vuestras redes, a vuestros lugares, a vuestras oficinas. Hay forma de encontraros y saber cómo hacer, bueno, pues esas aportaciones necesarias en este caso, primero hoy porque tenemos este día de la alimentación, pero bueno, la situación de Indonesia, que sabemos que es importante y es emergencia durante un tiempo, bueno, pues bastante largo, así será. Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Comité País Vasco, Blanca Carazo, responsable del área de programas de UNICEF Comité Español, muchas gracias a las dos y seguimos trabajando.
Gracias a ti.
Agur. Gracias, Agur.